Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 13 horas, 1 de la tarde en punto, tiempo del centro, mismo horario en la capital de Toluca, la capital del Estado de México, en Toluca, en donde nos encontramos. Y como todos los días, de lunes a viernes, es la hora de iniciar nuestra barra informativa con esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Y esto es parte de la información que tendremos para usted en los próximos minutos. Inicia la etapa de las intercampañas. Ahora hay un espacio para la reflexión y después nuevamente volverán a la guerra. El PRI se deslinda de convocar jóvenes a actos de precampaña. Reconoce la Universidad Autónoma del Estado de México importancia de fomentar vocaciones científicas entre las mujeres. Continúa gobierno del Edomex con la entrega de becas Familias Fuertes por la Educación. 2.600 millones de pesos se tendrá de derrama económica este 14 de febrero, tan solo aquí, en el Estado de México. Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de Línea en Alta Tensión, como todos los días transmitiendo en vivo y en directo desde Toluca, la capital del Estado de México, en Super Estéreo Milet, en el 98.9 de la frecuencia modulada. También nos puede escuchar en Valle de Bravo, en el 93.5, y Atlacomulco, en el 104.7, en Querétaro, en dos frecuencias, en su capital, en el 103.1, y en San Juan del Río, en el 93.1. o en la capital de Jalisco, Guadalajara, en el 1510 de la amplitud modulada, en cualquier lugar en el que usted se encuentre, a través de www.radiomilet.com.mx y en nuestra aplicación que puede descargar de manera gratuita en la App Store o en la Play Store. Como siempre, a su disposición nuestra línea telefónica para que nos envíe mensajes de WhatsApp, el 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, pues a partir de este domingo, en que concluyeron las precampañas, ya hablamos ampliamente de esto ayer con Daniel Camargo, los dos eventos en Texcoco para pues medir fuerzas, en este caso en principio Morena y el PRI en el bastión de la maestra Delfina. Bueno, pues ya viene una etapa de reflexión, de ir ajustando las estrategias de campaña, las propuestas, todo lo que tiene que ver con la logística, para que ya en abril arranquen formalmente estas dos campañas. Por lo pronto, vamos a ver qué va a pasar con Juan Cepeda, el posible candidato de Movimiento Ciudadano, que hasta el momento no ha decidido si irá con Melón o con Sandía, con su propio candidato, o simplemente no van a presentar candidato. Y habría que ver también cuál va a ser el papel que van a jugar. Vamos a conversar en los próximos días con Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano, para platicar precisamente de estos temas. Pero bueno, pues estamos ya en qué significa esto de las intercampañas. Joel Morales Bravo nos explica.
De acuerdo con el calendario electoral para la elección de gobernatura 2023, aprobado por el Instituto Electoral del Estado de México, desde ayer lunes dio inicio la etapa de intercampañas que va a durar hasta el 2 de abril del presente año. En este periodo termina una etapa de preparación de los partidos de cara a las elecciones. No es un periodo para la competencia electoral, pero abre un espacio para que los partidos políticos resuelvan posibles diferencias internas sobre la selección de candidaturas. Por otra parte, la fase de intercampañas prohíbe que las candidaturas participen en debates o aparezcan en spot y en mesas de análisis o redondas donde está más de un candidato. También se registren los llamados expresos o solicitudes de apoyo a favor o en contra de una candidatura, coalición o partido político. No obstante, sí está permitida la propaganda política de los partidos siempre y cuando el objetivo sea difundir su postura ideológica, principios y valores. A la par, del 13 de febrero y hasta el 15 de marzo se deberá retirar la propaganda electoral de precampaña tal como lo establece el calendario. Finalmente, del 13 al 17 de marzo próximo se llevará a cabo la presentación y registro de las plataformas electorales, que son propuestas de carácter político, económico y social desarrolladas por los partidos políticos descritas en sus programas de acción. La etapa de campañas comenzará el 2 de abril. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Y bueno, pues hay obviamente descalificaciones de unos a otros, de que se llevaron acarreados, de que se utilizan jóvenes, en fin, pues lo que siempre sucede. Ahora yo le invito a hacer una reflexión, sin tomar partido desde mi parte hacia uno u otro lado. ¿En qué se diferenciaron los actos del domingo pasado? Porque unos dicen que son diferentes, ¿no? Que van a acabar con 100 años de opresión, y los otros dicen que van a rescatar a México del deterioro en el que nos ha sumido la 4T, pero cuando uno ve las dos campañas y cuando ve el cierre de estas precampañas y cuando ve las movilizaciones, los acarreados, las mismas prácticas, los mismos usos de costumbres, usos y costumbres que desarrolló el PRI durante décadas y que después fueron copiando el PAN, el PRD, los otros partidos, el PT, el Verde y ahora Morena, pues yo me pregunto, ¿y en qué son diferentes? En lo que debieran ser diferentes precisamente en las, no en las propuestas, porque las propuestas son las mismas. Todos queremos seguridad, queremos educación, queremos salud, queremos bienestar, queremos felicidad, queremos estabilidad económica. Todos queremos eso. Lo interesante es ver cómo lo pueden o lo intentan lograr unos y otros, y no simplemente decirse distintos o diferentes, y no simplemente proponer o divulgar una serie de cosas que saben que no pueden cumplir. Esa es la verdad. Por eso es muy importante que el voto sea razonado, que la gente se tome el tiempo para saber quién es quién, qué es lo que proponen y sobre todo cómo proponen hacerlo, porque dicen que prometer no empobrece, ¿no? Hace 4 años nos dijeron que se iba a acabar la inseguridad, que íbamos a crecer al 6%, que íbamos a tener servicios de salud como en Dinamarca, que iba a haber internet gratuito en todo el país, en fin, un montón de cosas que pues simplemente no han pasado y no han pasado porque en la mayoría de los casos es muy difícil lograr o conseguir estos cambios en muy poco tiempo. Así es que es importante que se informe usted y que razone muy bien su voto. Bueno, por lo pronto le decía a usted que pues el PRI se ha deslindado de haber convocado a jóvenes actos de precampaña. Dice el Partido Revolución Institucional Mexiquense que se deslinda de cualquier invitación que pudo provocar la presencia de jóvenes en el acto partidista del pasado 9 de febrero, que solo estuvo dirigido a militantes y simpatizantes priistas en el municipio. Esto fue en Metepec. Ello en relación a imágenes que circulan en plataformas digitales, en donde dejan claro que durante el periodo de precampaña siempre se condujeron con legalidad y apegado a las disposiciones electorales, como se hizo en los más de 90 actos de precampaña realizados a lo largo y ancho de la entidad mexiquense. Por esta circunstancia extraña, dice el Comité Directivo Estatal del PRI, que preside Eric Sevilla, se trabaja en investigar las condiciones y la manera en la que llegaron los jóvenes a ese acto, que estaba dirigido exclusivamente a militantes y simpatizantes priistas como parte del proceso interno. Hay quienes dicen que fue pues un acto organizado por los contrarios, ¿no? Por la oposición, precisamente para después descalificarlos, prácticamente una especie, digamos, de sabotaje. Bueno, en contraste con otras formas de hacer política, el compromiso de precampaña de Alejandra del Moral está con el marco jurídico y la legitimidad que emana de su cumplimiento. En ese sentido, la dirigencia del PRI mexiquense sostiene que va a llegar a fondo de este asunto para identificar a quienes están detrás de estas acciones. Pues vamos a ver en qué concluye todo esto. ¿Qué le parece si vamos con más de lo que sucede aquí en la entidad con las breves mexiquenses?
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. Un amplio número de comercios, restaurantes y unidades económicas que operan en los 125 municipios mexiquenses ofrecerán el día de hoy, 14 de febrero, servicios y productos para celebrar el amor y la amistad. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Comercio hizo un llamado a la ciudadanía a consumir productos locales que se venden en expendios de colonias y barrios. A lo largo de este 14 de febrero, durante el resto de la semana, el comercio establecido en el Estado de México espera recibir recursos por más de 2.600 millones de pesos como derrama económica por la adquisición de productos y servicios relacionados al Día del Amor y la Amistad. Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Cámara de Comercio en el Valle de Toluca, señaló que esto significa un repunte del 13% con respecto a las celebraciones del 2021, muestra del entusiasmo que se tiene por la ciudadanía, pero además de que hay un gasto previsto para compartirlo con amigos y parejas. El municipio de Toluca llevó a cabo bodas comunitarias con motivo del Día del Amor y la Amistad, teniendo gran respuesta por parte de la población, quienes buscaron, en algunos de los casos, regularizar su situación y otros cumplir el sueño de casarse. En total, fueron 149 parejas quienes se dieron el sí, de las cuales 9 fueron en el régimen matrimonio igualitario. En el 30 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la presidenta Mirna Araceli García Morón refrendó el compromiso para generar alianzas estratégicas y la disposición de avanzar en trayectorias no solo paralelas, sino una profunda interconexión, comprensión y auxilio mutuo para tutelar de los derechos humanos. Por su parte, el secretario general de Gobierno y el representante del gobernador Alfredo del Mazo Maza, Luis Felipe Puente, afirmó que la colaboración con la CODEM ha sido fundamental para el fortalecimiento del marco de protección a los derechos fundamentales y el acceso a la justicia para todas las personas. Después de 2 años de suspensión por la emergencia sanitaria que provocó la pandemia del COVID-19, este lunes reinició la peregrinación anual de la Arquidiócesis de Toluca rumbo a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, en su edición número 85, que comenzaron en la Catedral de Toluca. Más de 10.000 fieles católicos, a los que se les dio la bendición y deseo un buen camino, el arzobispo Raúl Gómez González. Más de 216 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México participan en un gran operativo de seguridad y vigilancia en torno a la peregrinación guadalupana, a quienes resguardan más de 50 patrullas y motopatrullas, además de un par de ambulancias de la Cruz Roja Mexicana que van en la retaguardia para atender a quienes enfrentan problemas de salud y molestias derivadas de la larga caminata.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vámonos. Me decían que todavía no están las notas de Nadia, ¿verdad? Que todavía no están las notas de Nadia Ojeda. Muy bien, bueno, pues a ver si nos dicen por qué no están las notas de Nadia. Vamos a Nuevo León, si le parece. Vámonos con... esto es importante porque ya arrancaron las obras de la línea 6 del metro y César Rojas tiene los detalles. Adelante.
Este fin de semana arrancaron las obras de la primera etapa de la línea 6 del metro en Nuevo León. Los primeros trabajos se realizan en el tramo de Antonio y Villarreal y Churubusco. De acuerdo a gobierno del estado, se estima que la construcción demore 1 año y se previsó que esta línea tendrá 132 vagones climatizados con acceso universal que incluyen elevadores y escaleras eléctricas. Este monorriel irá desde el Hospital de Gine al centro del municipio de Apodaca en una extensión de 17.6 kilómetros, pero la primera etapa de construcción abarcará de la Y hasta Citadel. Mientras tanto, desde este sábado comenzó las primeras restricciones viales en la avenida Prolongación Madero, entre las calles Lucio Blanco y Antonio y Villarreal. Las labores de cimentación se concentrarán en los carriles centrales y los demás quedarán abiertos a la circulación, además de que el estado propuso la calle Jesús M. Garza y la avenida Constitución como opciones para circular hacia el poniente. En la ceremonia del inicio de las obras, el gobernador Samuel García pidió paciencia a la ciudadanía y a su equipo y a la empresa Motan Gil, que en cabeza el consorcio constructor, sean transparentes en el uso de los recursos.
Yo les pido confianza y paciencia. Confianza, quiero que transparentes absolutamente todo, cada pago, contrato, Mota Angel, aquí está un representante, sean lo más transparentes posibles, que la gente de Nuevo León esté orgullosa, que se invirtieron 100,000 millones de pesos y no se robó un chingado peso. Lo más transparente que se pueda, que la gente confíe por fin en sus gobiernos.
Cabe destacar que las protestas por parte de habitantes de las colonias Lindavista, Purísima, Churubusco, entre otras, continuaron como en la semana demandando que el metro sea subterráneo. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey.
Bueno, pues le comento a usted que reconoce la Universidad Autónoma del Estado de México la importancia de fomentar las vocaciones científicas entre las mujeres, ello con el propósito de despertar el interés de la comunidad estudiantil juvenil en los niveles medio, superior y superior, que mire usted, pues son la mayoría, como si usted ve el padrón electoral, generalmente siempre son más mujeres que hombres. Si usted ve el padrón poblacional, cómo está dividida la población en México, generalmente siempre hay un 2% en promedio de mujeres. Y en el caso de la autónoma, pues es exactamente la misma proporción, el 52% son mujeres. Por ello están impulsando el programa de comunicación Mujeres en la Ciencia, respaldado bajo el esquema de la propia universidad, proceso que promueve carreras basadas en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Esto dijo el rector de la Autónoma, Carlos Eduardo Barrera Díaz, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El rector de la Autónoma detalló que el fin del programa es promover la productividad, la competitividad, así como una transformación en las metodologías de la enseñanza, en las que las niñas y mujeres tengan un rol más activo, garantizando la adquisición de conocimientos y el desarrollo de sus habilidades. Qué bueno, ¿no?, que se rompa con estos moldes o con carreras que antes estaban reservadas prácticamente en exclusiva a hombres, y otras que uno decía que solo eran de mujeres. ¿Por qué? Pues porque eso coartaba el desarrollo, la posibilidad de crecimiento tanto académico como profesional de las mujeres. Recordará que hace no muchas décadas a las mujeres no las dejaban ir a las universidades, querían que estudiaran carreras comerciales, que fueran secretarias, asistentes, auxiliares, pero no les permitían ir a la universidad. Imagínese usted cuántos talentos femeninos en cualquier campo nos perdimos porque los padres no dejaban que estudiaran en la universidad. Así es que bienvenido este tipo de programas de la Autónoma del Estado de México. Hoy es 14 de febrero, es el Día del Amor y la Amistad, que a mí me parece un día muy comercial. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Está bien compartir el afecto con los amigos, con la pareja, etcétera. Pero de eso a que tenga uno que estar gastando en chocolates, flores, muñecos de peluche, comidas, etcétera, etcétera, pues a mí la verdad eso me parece un exceso, porque simplemente hacerle el juego al comercio y a la publicidad. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, son las 13 horas, 1 de la tarde, 20 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México. Y bueno, pues mire, ha surgido la solidaridad del pueblo mexicano desde que se conoció sobre estos sismos allá en Turquía y en Siria. Hemos comentado aquí que la mayoría de la ayuda se ha volcado sobre Turquía, pues por muchas razones, ¿no? Por la relación comercial, por el peso internacional que tiene Turquía, que es un país que pertenece a la Comunidad Europea, y en el caso de Siria, por sus problemas internos, por esta guerra civil y por la geografía, la política, el problema con los separatistas, los kurdos, los problemas con la misma Turquía que apoya a algunos, el apoyo que Rusia le ha dado a Siria durante años, pues como que Siria se quedó un poco marginado. Ayer escuchábamos al canciller Marcelo Ebrard decir que México depositará más de 6 millones de dólares, poco más de 120 millones de pesos, a una cuenta de Naciones Unidas, para que este dinero la ONU se lo entregue, no sabemos si al gobierno de Siria o a los distintos grupos, ¿no? También ahí habrá que estar pendientes de cómo se va a hacer. Pero le comento todo esto porque tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades hay centros de acopio para ayudar a las personas en desgracia en Turquía y en Siria. Y me llegó un aviso de León, Guanajuato, del 13 al 20 de febrero, van a tener una serie de centros de acopio en diversos lugares, en la escuela de danza, en Jardines del Moral, en el refugio del barrio, en otro sitio que se llama Go Hunting, en el Club Campestre. Y bueno, pues, ¿qué piden? Ropa interior, carpas cerradas, casas de campaña, sillas, colchones inflables, sacos de dormir, termos, linternas con baterías, generadores de energía, calefactores, sábanas blancas, bolsas mortuarias, calzado para niño y adulto, suministros de equipo médico, material de curación, termómetros, oxímetros, nebulizadores, ropa térmica para adultos, niños y bebés. El frío está tremendo, temperaturas bajo cero. Imagínense los refugiados que están en carpas de o tiendas de lona, prácticamente sufriendo todas las inclemencias del tiempo, pañales tanto para adultos mayores como para bebés, toallas sanitarias, ropa de invierno en general, de preferencia nueva, leche en polvo, comida infantil, alimentos enlatados y no perecederos, papel higiénico, cubrebocas, toallitas húmedas para bebé, productos de higiene personal, alimento para las mascotas, sobre todo para perros, gatos y aves, y también pañales y tapetes entrenadores desechables. Bueno, todo esto es lo que se necesita, y no importa en dónde esté el centro de acopio, aquí en el Estado de México, en Guanajuato, en Querétaro, en la Ciudad de México, si usted puede ayudar, ayude. Si usted puede donar, done, porque todo esto es muy bienvenido. Además, pues los alimentos se acaban, ¿no? Y los pañales y todo ese tipo de cosas, pues se utilizan con mucha frecuencia, entonces necesita estar enviando suministros de manera permanente. Así es que qué bueno que México esté ayudando. Yo digo que también hay que ayudar a otras causas que también son urgentes aquí en el país, pero en el caso de la sociedad civil, qué bueno que hay varios centros de acopio ya en diversos estados de la República Mexicana. Y bueno, pues hablando del canciller Ebrard, hoy tú nos dirás, Carlos Lara, cuál fue el contexto, pero se fue con todo duro contra mi queridísima Marta Bárcena, embajadora de carrera y además ex embajadora de México en Washington durante los primeros años de López Obrador, que coincidieron hasta la salida de Donald Trump. O sea, una encomienda nada fácil haber sido la embajadora de México en Estados Unidos durante la administración Trump, por todo lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó y por qué habló tan duro Ebrard de ella?
Pues porque ayer dio una entrevista, estimado Miguel, buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Pues ayer dio una entrevista a León Krause y pues ahí habló.
¿En Univisión?
En Univisión, exactamente. Y ahí pues habló sobre el tema, ¿te acuerdas del Quédate en México? Este programa que fue
el tercer país seguro,
que te acuerdas que bueno, pues era eso o eran los aranceles que Donald Trump quería imponer a México. Pues bueno, pues ayer Marta Bárcena habló sobre este asunto, dijo que el canciller Marcelo Ebrard le había engañado al presidente López Obrador sobre algunos términos y condiciones, porque al final de cuentas no se establece el tercer país seguro, pero sí se estableció pues el tema de Quédate en México, ¿no? En parte porque sí se enviaron pues algunos migrantes, ¿no?, para que estuvieran aquí en México. Pero bueno, Marta Bárcena ha dado una serie de entrevistas desde que dejó la embajada, ¿no? Que ha estado, pues, así que, como se dice, tirándole duro al canciller. Y el canciller hoy le respondió en la conferencia de prensa. Pero mira, vamos a escuchar porque da una explicación, sí es un poco larga, pero vamos a escuchar la explicación que da en este primer, en este inserto que vamos a presentarles, sobre qué es lo que sucede entre la relación entre Marcelo Ebrard y la embajadora de México ante Estados Unidos.
La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría yo. Pero déjame irme al... Su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Lo que sostiene en la entrevista con León Krause, que ha dicho en otros foros, es simplemente algo que es falso. El objetivo estratégico del gobierno de los Estados Unidos lo fue durante el periodo que ella fue embajadora, o sea, durante el periodo de Donald Trump, fue imponernos el tercer país seguro. Es un tratado. El tercer país seguro lo tienen con Canadá. Imponérnoslo. Ese era el objetivo fundamental.
A ver, aquí habría que hacer algunas precisiones, Carlos. Yo a Marta Bárcena la conozco muy bien. Fuimos contemporáneos en la Universidad Iberoamericana. Somos amigos. No somos parientes, aunque nos apellidamos igual. Pero nos tratamos como si lo fuéramos, ¿no? Entonces, uh-huh, hay un cariño y un respeto. Y Marta habla, pero siempre habla con mucha propiedad, con mucho respeto, porque es una mujer muy institucional, que a diferencia de Ebrard y de muchos que no son del servicio exterior, ella sí conoce las formas y los tiempos y conoce el protocolo. Se decía que ella había llegado a la embajada. Ebrard no la quería, nunca la quiso, eso de entrada. Porque lo que se decía es que Marta Bárcena había llegado porque su esposo Agustín Gutiérrez Canet se dice que es pariente de Beatriz Gutiérrez Müller, que es su tío, y que por esa razón a ella la habían nombrado embajadora de México en Estados Unidos. Entonces ya de entrada ya había un, pues, si no un desacuerdo, porque pues Ebrard tenía que hacer, ya hemos visto que con mucha frecuencia le ha metido el pie la no primera dama, ¿no? Con el tema de España, y cuando Ebrard trata de resolver alguna cosa, esta señora le aconseja al presidente otra, y pues el presidente obviamente hace lo que la señora le dice. Entonces ahí hay otros temas que van más allá de la parte institucional o de la parte pública, ¿no? Para que la gente tenga un contexto más amplio.
Sí, y pues hoy quedó de manifiesto esto, porque lo que tú mencionas, hoy lo dijo el canciller. Pero mira, dice el canciller que nunca le mintió al presidente López Obrador sobre la negociación que mantuvo con Donald Trump. ¿Te acuerdas que él fue a negociar con Trump y que lo tuvieron prácticamente hasta secuestrado, ¿no? Por varias horas, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Lo tuvieron por muchas horas.
Es cuando Trump dice que le dijo que querían veintitantos mil soldados o guardias. Exacto. Para evitar que los indocumentados, sobre todo centroamericanos, siguieran cruzando por México, llegaran a la frontera, cruzaran para pedir asilo, y pues entonces que Ebrard dijo, yo no puedo hacer eso. Uh-huh. Y que fue, hizo una llamada, que probablemente al presidente López Obrador, y luego cuando regresó, según Trump, le dijo, será un placer ponerle 28 mil soldados, presidente. Pero te voy a decir una cosa, no solo es Trump el que lo ha dicho varias veces, lo ha dicho Pompeo, que fue el canciller estadounidense, el secretario de Estado, y lo ha dicho Kushner, y lo han dicho otros personajes. Entonces, yo creo que la palabra de Ebrard está muy devaluada. Ahora también, que no se nos olvide que todo esto está sucediendo en el contexto del juicio a García Luna, donde ayer el Mayo Zambada dijo claramente que le había dado dinero a García Luna desde el 2006, cuando él era funcionario de la AFI, de la Procuraduría General de la República, en ese entonces, en el gobierno de Fox, pero también dijo que le daba dinero a la policía de la Ciudad de México, a Gabriel Regino, que era el número dos. ¿Quién era el número uno? Marcelo Ebrard. Entonces, cuando uno va hilando las piezas o vamos armando el rompecabezas, pues entonces también nos vamos dando cuenta por qué y hacia dónde se mueven las cosas.
Sí, y si la producción nos ayuda, por favor, a tener por ahí listo el audio de Marcelo Ebrard cuando le dice que es ingrata, ¿no? Porque tú ya comentaste este asunto, sí, justamente Marcelo Ebrard dice que todo lo que se negoció justamente en esa reunión, pues se lo informaba al presidente, y que inclusive informaba al Senado. Pero hay una parte en esta última parte, justamente ahí si nos puede ayudar producción para poderlo poner, en el que Marcelo Ebrard le responde de una forma
ingrata, ¿no?
Ahí le dice ingrata, y hay algo más, ¿eh? Mira, vamos a escuchar.
Recordando esto que le dice a Café Tacuba, ¿no?
Vamos a escuchar parte de lo que le dice Marcelo a la ex embajadora.
Ella, en cambio, ya les había dicho, y nunca le tuve confianza a ella, por eso. Y qué bueno que no se la tuve, porque ve lo que está diciendo ahorita. Y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México. Ya les había ella dicho que sí al tratado este de tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía. Turquía hizo un acuerdo así con la Unión Europea, y que les pagan a cambio de, cuando la instrucción estratégica de tu servidora jamás aceptar eso. Simple y llanamente es falso. Y yo estoy orgulloso de formar parte del gobierno del presidente López Obrador y de lo que hemos logrado con Estados Unidos en condiciones extraordinariamente difíciles.
Pero a ver, otra vez, la relación, el embajador es un elemento muy importante, pero no es el que toma las decisiones. Las decisiones las toma el canciller, que generalmente lo consulta con el presidente. Entonces me parece, yo no le creo a Ebrard que Marta haya tomado la decisión directamente, porque pues siendo como es una mujer que ha sido embajadora de México en muchos países, en Europa sobre todo, con muchos años, ahora sí que moviendo el abanico, dudo mucho que Marta se brincara al canciller. Eso no lo creo. Hace rato le escribí a Marta, no pudo tomarme la llamada en estos momentos porque está en otra reunión, pero yo espero poder hablar con ella hoy en la tarde o mañana, precisamente para precisar estos puntos. Y te pregunto una cosa: si Marta es la embajadora y su jefe es Marcelo Ebrard y no le tenía confianza, ¿por qué no la corrió?
¿O por qué se propuso desde un principio?
¿No?
O sea, al final de cuentas, o sea, también esa es una cuestión un poco extraña. Ojalá que sí la embajadora te pueda tomar la llamada, pues para preguntar, y me invita, ¿no? Porque pues hay muchas dudas sobre este tema, sobre este asunto, porque sí hay muchísimas dudas sobre qué fue lo que sucedió en esos momentos, ¿no? ¿Qué se dio? Porque México entró en un conflicto, porque al final de cuentas, dice Marcelo que ni siquiera hubo tercer país seguro y tampoco hubo aranceles.
Pero claro que sí hubo tercer país seguro.
Pero sí recibieron a los
inmigrantes. Nos regresaron a los inmigrantes, cruzaban de manera legal o ilegal, pedían asilo, y en lo que les resolvía el gobierno de Estados Unidos, los regresaron a México a la frontera. Y ahora, dentro de los acuerdos recientes con Estados Unidos, se volvió a acordar que México iba a funcionar prácticamente como un tercer país seguro, pero que además iba a tener que invertir en infraestructura para brindarles condiciones dignas a los migrantes. Y aquí en este espacio preguntamos, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde va a salir ese presupuesto? ¿Lo va a proporcionar Estados Unidos o va a salir de los impuestos de los mexicanos? Entonces, a mí se me hace que a Marcelo se le está haciendo ahí bolas el engrudo, pero pues hay que aclarar todo esto. Ahora, lo que sí me parece, por el tono de Marcelo, que estaba muy molesto, ¿no?
Sí, porque es que sí, la entrevista sí estuvo, las declaraciones estuvieron, pues sí, ¿no? Mentiroso, algunos adjetivos calificativos en los cuales, pues sí, ¿no? Porque sí empieza Marcelo, ¿no? A decir, bueno, pues hoy es Día del Amor y la Amistad, ¿no? Pero vamos a responder, ¿no? A estas cuestiones, ¿no? Y se soltó, digo, fueron casi 5 minutos en los cuales se soltó a responderle a Marta Bárcena.
Oye, ¿y no le preguntaron de lo que dijo ayer el Mayo Zambada allá en el en...
No, porque pues fue muy habilidoso, no hubo preguntas de la prensa,
casualmente,
¿cómo le dicen?
¿No? Casualmente,
de la prensa, pues, convencional, ¿no?
Ya sabes que son muy buenos para, por eso les
no,
gusta el béisbol,
la,
¿no? Por eso les gusta el béisbol.
Todos los paleros,
man. En fin, pues ahí están las cosas, vamos a seguir investigando en este tema.
Bueno, pero este tema fue muy ad hoc al día, del día del 14 de febrero, Día del Amor, pues, y la Amistad, una relación ahí un poco tóxica.
Qué amistoso, ¿no? A ver si no, ya sabes cómo son los morenos y las morenas, que son muy sensibles, a ver si después no acusan a Ebrard de violencia de género, ¿no?
Híjole, pues ojalá que no, porque, pues bueno, pues se dio, pues sí se dio un buen agarrón, entonces, pues bueno, ojalá que pudiera tener a la embajadora y que nos pudiera aclarar algunas ideas y sobre todo poner los puntos sobre las íes. Porque sí es importante escucharla, porque bueno, pues aquí alguien de los dos está mintiendo.
Exactamente, pues vamos.
Alguien de los dos miente y tenemos.
Pero
que
te digo, el mal tema para Ebrard es que en ese sentido lo ha mencionado Kushner, lo ha mencionado el exsecretario del canciller, el secretario de Estado, Pompeo, y lo ha dicho el presidente Trump no una, sino N veces. Y lo único que dicen aquí en México, es que están en campaña, es que es un proceso electoral. A ver, ¿y por qué no le contesta Ebrard a Trump diciéndole que es mentiroso?
Exacto, porque al final de cuentas,
¿por qué no le dice eso a Pompeo?
Pero al final de cuentas ellos han estado mencionando que se dobló, que doblaron al presidente. En el libro de Mike Pence también se habla de lo mismo, ¿no? O sea, en el que hubo sí una negociación, pero al final de cuentas México tuvo, a ver, nada más los hechos ahí están.
Bueno.
Cuando México despliega a la Guardia Nacional y al Ejército en la frontera sur.
Exacto, ahí está, luego los mandaron a reprimir.
Eso fue
migrantes
lo primero.
Y a deportarlos. Cuando... Pues ahí están los hechos, ahí están los, más que los dichos, están los hechos, ya que cada quien saque sus propias conclusiones. Muchas gracias, Carlos.
Nos vemos.
Vamos a hacer una pausa y ahora sí, regresando, y hablamos del Día del Amor y la Amistad. Bueno, pues hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y de la amistad, y pues es un día de los más comerciales que hay en el año. A mí en lo personal me molesta toda esta publicidad insistente que busca convencer a la gente de que hay que gastar y gastar cuando la situación es complicada, cuando hay poco dinero, cuando hay inflación, cuando las cosas están muy caras. Sí hay que obviamente mostrarle el afecto y la gratitud a los seres queridos, sobre todo a la pareja, pero no necesariamente hay que gastar por gastar, porque luego le crean a uno una falsa necesidad, una falsa situación en donde se siente comprometido a llevar algo, a comprar algo para quedar bien, y créame que no es necesario. Como decía ese viejo eslogan de la Procuraduría Federal del Consumidor, regale afecto, no lo compre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no, y luego regala usted, invierte su dinerito, le compra algo a alguien y resulta que no es correspondido, y entonces pues ya se gastó su lana y ni siquiera va a recibir nada a cambio. Mira, algunas sugerencias de la Secretaría de Comercio aquí en el Estado de México: invita a consumir productos locales y apoyar la economía mexiquense en este día de San Valentín. Hay un amplio número de comercios, restaurantes y unidades económicas, ojo, económicas, que operan en los 125 municipios mexiquenses y que van a ofrecer servicios y productos este día. Así es que la Secretaría de Desarrollo Económico hace un llamado a los ciudadanos para consumir productos locales que se venden en expendios de colonias y barrios. Si quiere usted más información, consulte la página www.yoconsumolocal.edomex.gob.mx. El programa se llama así, Yo Consumo Local. Ahí va a obtener información relacionada con servicios y productos de calidad, así como acceder a un catálogo de proveedores que van desde restaurantes, pastelerías, tiendas de regalos, centros de reunión y florerías, entre otras opciones que estarán disponibles para este Día de la Amistad. Pero de verdad, no gaste o gaste lo menos posible. Créame que no necesita invertir demasiado para mostrarle o convencer al otro que lo quiere y se preocupa por él. Y precisamente sobre el amor, pero también sobre el desamor, sobre todo en la política, es el comentario de Jacobo Goldstein de este día.
Todos los oyentes de Super Estéreo Milet, un saludo. Aquí en Estados Unidos es el día de San Valentín, o sea, el día del amor y la amistad, el día de los novios, como dicen. El país está atiborrado de flores, muchas vienen de México, otras vienen de Colombia, de Ecuador, pero también los restaurantes van a tener su gran fiesta hoy, y va, las tiendas están vendiendo regalos. Es toda una fiesta que se está llevando a cabo en este país. Mientras eso ocurre, la política sigue aquí, donde no hay amistad, sino que hay enemistades entre los dos partidos políticos, y tenemos precisamente el día de hoy informaciones de que la exgobernadora del estado Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció hoy que ella va a ser candidata buscando la nominación presidencial del Partido Republicano, que es el partido de Donald Trump. Trump ya anunció que él quiere volver a la Casa Blanca. Mientras tanto, hay otro senador, esta vez también en la misma Carolina del Sur, que se llama Tim Scott. Es el único afroamericano, senador afroamericano, de los 100 que hay en el Congreso de Estados Unidos. Él también se va a lanzar, y por supuesto el que todo el mundo está esperando que oficialice su lanzamiento es el gobernador del estado de Florida, que es nada menos que Ron DeSantis, que también se cree que no tardará mucho en echarse al ruedo. Así que Donald Trump tiene rivales, pero ellos también tienen que entender que Donald Trump tiene una gran cantidad de gente que sigue creyendo en él. Esto se pone interesante. Mientras tanto, en el bando demócrata, el único que suena es el actual presidente Joe Biden, que está dando a entender que se va a lanzar también para enfrentarse a quien sea el republicano. Les mando un abrazo, un saludo a la distancia.
Bueno, pues ahí tiene usted el amor y el desamor en los tiempos de la política, sobre todo allá en Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede, y hay que estar muy pendientes del cierre del juicio de Genaro García Luna. Ayer se anunció que la única testigo de la defensoría, de los abogados defensores, sería la esposa de García Luna. García Luna no quiso, me parece que perdió una oportunidad, pero no quiso subir al estrado para testificar. Y ayer, aparte de la, pues de la balconeada que le puso Zambada, de que recibía dinero, mucho antes de que fuera el secretario de Seguridad, esto en tiempos de Fox, pues también salió salpicado Ebrard, que era el jefe de la policía en tiempos de López Obrador, cuando Gabriel Regino era el subsecretario, el subdirector de la policía. Y de eso sí no dicen nada, ¿verdad? Cuando atacan a unos, entonces se van con todo, pero cuando les toca a ellos, entonces simplemente se quedan calladitos. Vamos a Guadalajara, porque le comentaba a usted que están haciendo una inversión importante en varios ayuntamientos para mejorar los espacios públicos y rescatarlos. Y esto tiene que ver con el aniversario de la ciudad del que ya hablábamos ayer.
Con un presupuesto de 1.400 millones de pesos para este año, en obra pública, el Ayuntamiento de Guadalajara le apuesta al incremento de la infraestructura y al rescate de los espacios públicos. En entrevista con motivo del 481 aniversario de la ciudad, el presidente municipal, Pablo Lenus Navarro, detalló los planes en corto y mediano plazo. Dijo, le estamos apostando a dos vías, la bicicleta y la peatonalización, y dejaremos en tercer lugar al transporte público. Explica que desde inicios de su administración buscaron que las obras de infraestructura fueran multianuales y con sentido de ciudad. Lo que hicimos fue establecer una planeación a 3 años y no que cada año hubiera una disputa en el presupuesto. Entre las intervenciones más emblemáticas en la capital de Jalisco, resalta que la que se lleva a cabo en la avenida Enrique Díaz de León, un proyecto multianual que se realiza en conjunto con el gobierno del estado. Así es como el Ayuntamiento de Guadalajara apuesta por el rescate de espacios públicos, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Y bueno, y volviendo al tema de los damnificados en Siria y Turquía, que desafortunadamente ayer hablábamos ya más de 30.000 muertos, más de 160.000 heridos, y siguen contando porque las labores de rescate, o en este caso ya de recuperación de cuerpos, pues cada vez es más lenta, es más complicada. Y por eso es importante la ayuda, le decía a usted, de estos centros que se abrieron ya en Guanajuato, y también justo me acaba de avisar mi compañera Claudia Maya que también ya se abrieron algunos en Querétaro. Vamos con ella.
A partir de este 13 de febrero, el gobierno del estado de Querétaro instaló 3 centros de acopio para apoyar a las personas afectadas por el terremoto que se presentó el pasado 6 de febrero, donde hasta el momento la cifra rebasa a 11.000 víctimas mortales en Siria y Turquía. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó que se buscan que no solo la sociedad civil se sume a estos apoyos, sino también las empresas para que puedan enviarlos a dichos países. La colecta será coordinada por el sistema DIF y de la Oficina de Representación en la Ciudad de México, tras un llamado realizado por la Embajada de Turquía. Óscar Gómez, director del sistema estatal DIF, informó que los centros de acopio estarán en operaciones una semana y concluirán el próximo lunes. Uno de los principales problemas, dijo, en este momento en dichos países son el invierno, por lo cual lo principal que buscan recolectar son ropa de invierno nueva para adultos y niños, como abrigos, botas, vestidos, guantes, entre otros. Así es como Querétaro ya instaló centros de ayuda humanitaria para Siria y Turquía, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Y con respecto a la participación del ejército mexicano, los grupos de rescate de la Marina, de la Cruz Roja, de los topos mexicanos, el titular de la Defensa Nacional, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, informó precisamente sobre lo que han hecho los rescatistas nacionales. Hasta el momento han salvado a 4 personas de los escombros en Turquía y han recuperado 29 cuerpos. Todo esto, pues, se lo informó al presidente López Obrador, lo cual pues es motivo de alegría y también motivo de orgullo que los cuerpos mexicanos estén trabajando. También han dado un total de 72 consultas médicas. Han removido 41 metros cúbicos de escombros y trasladado 3 toneladas de víveres. Son 93 elementos en total del ejército, 37 de la Marina, 15 de la Cruz Roja, 5 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y siguen trabajando en sitios como Adiyamán y Alitasi, en donde, como le decía usted, han rescatado a 4 personas vivas y 29 cuerpos. Así es que, bueno, pues felicidades, y ahí van a seguir los rescatistas mexicanos hasta que pues el gobierno de Turquía pues les diga que ya no es necesario continuar con las labores de rescate, porque desafortunadamente vienen ya las labores de demolición, en donde tienen que pues quitar con maquinaria pesada los escombros, y desafortunadamente pues ahí ya no hay forma de salvar absolutamente a nadie. Vamos al tema del Plan B, que ahora se ha especulado mucho si lo va a aprobar el Senado ya en el corto plazo, o se van a tomar su tiempo, y que después el presidente, una vez aprobado, se va a tardar en publicar el decreto, lo cual dejaría en indefensión a todos aquellos grupos que consideran que este plan es inconstitucional, porque hasta que no se promulgue y no se publique, no se puede presentar una controversia de constitucionalidad. Y entonces, si los tiempos se recorren, esto estaría ya muy pegado a la elección del próximo 4 de junio, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Hay quienes dicen que incluso la 4T y el propio presidente ya estaría pensando en dar marcha atrás o dejar esto ahí, prácticamente dejarlo morir, porque les estaría creando más negativos que positivos, lo cual desde luego que también es una opción. Vamos con Ricardo Becerra para que nos explique un poco más.
El investigador del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra, advirtió que el paquete de reformas electorales que debe discutirse en el Senado esta semana representa grandes riesgos para la estabilidad política y el sistema electoral de México. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, explicó que durante el próximo año se renovarán 128 senadurías y 500 diputaciones federales, además de 30 congresos estatales y 9 gubernaturas. Además, se elegirán titulares de 1,784 ayuntamientos en 29 estados, lo cual incluye a 1,784 alcaldías, 1,929 sindicaturas y 14,138 regidurías, todo ello con autoridades electorales debilitadas.
En estos comicios de 2024, cuando se estrene el Plan B con un IFE mutilado, con un IFE muy disminuido y debilitado, no solamente se va a elegir al presidente de la República, como parece suponer, ¿no?, sino que se van a elegir decenas de miles de cargos, va a ser un reparto y una transmisión masiva del poder político en México, y esto constituye un verdadero riesgo para la estabilidad política del país.
Becerra Laguna subrayó que el Plan B implica el despido del 85% de los funcionarios especializados del Instituto Nacional Electoral, además de la desaparición de todos los módulos donde se tramitan las credenciales de elector. También afirmó que hay una clara inconstitucionalidad en múltiples artículos del paquete de reformas, por lo que se espera una luz de recursos constitucionales y amparos, es decir, una gran movilización jurídica.
Lo que va a poner en efecto a otra vez a la vida política y jurídica de México en el limbo, porque se esperan miles y miles de impugnaciones. Según los senadores, es esta misma semana cuando votarán estos cambios.
El especialista en temas electorales recordó que el viernes pasado organizaciones no gubernamentales expusieron a la Junta de Coordinación Política del Senado las consecuencias del Plan B para la democracia en México. Sin embargo, señaló que los senadores continuarán el proceso legislativo.
Bueno, y pues antes de despedirnos, una muy, muy lamentable noticia. De acuerdo a la información que acabamos de recibir, esta mañana falleció el padre de la candidata del PRI, Alejandra del Moral, Ismael del Moral Castro. De acuerdo a la información, murió esta mañana como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, y fue la propia candidata priista quien informó del deceso de su padre a través de sus cuentas en redes sociales. Su padre fue el principal impulsor de la carrera política de Alejandra del Moral, también fue militante del PRI, incluso llegó a ser alcalde suplente en Cuautitlán, cuando el presidente municipal propietario era Fernando Alberto García Cuevas. Esto fue en el trienio 1993-96. El padre de Alejandra del Moral era un reconocido médico en este municipio de Cuautitlán Izcalli, en donde instaló su clínica privada. Fue también presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados en el Estado de México en el 2009. Y hace 4 años, la militancia tricolor de Cuautitlán le entregó a Ismael del Moral un reconocimiento por su trayectoria como militante del tricolor. Pues a nombre de este equipo de trabajo, de este informativo, de toda la barra informativa y de Grupo Milet, pues enviamos nuestras más sentidas condolencias a Alejandra del Moral, a sus familiares y amigos, por este sensible deceso de su señor padre Ismael del Moral Castro. Descanse en paz. Y así llegamos al final. Lo dejo con mi compañero amigo Enrique Lascano, y yo lo espero mañana en punto de la 1 de la tarde. Hasta entonces.